Bueno, ¿quién es el asesor de Novik en materia de seguridad? El escribano Guillermo Stirling, ex ministro del Interior, ex candidato a la presidencia, histórico dirigente del Partido Colorado. Él es nuestro invitado de hoy, así que ya aprovechamos para darle la bienvenida a estudios. ¿Cómo anda, Stirling?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
De Sudamérica, dijo que era
hincha. De Sudamérica.
Bien.
No sufrimos, ¿no? ¿Eh? No sufrimos. Hincha Nacional y de Peñarol siempre están sufriendo.
Ahí está. Stirling, ¿qué vueltas de la vida lo llevaron a acercarse a Edgardo Novik?
Yo creo que primero tuvo la deferencia de tener una charla conmigo en cuanto a transmitirle la preocupación del tema de inseguridad, ¿no? Y en qué manera yo podía, es decir, dar alguna opinión, sobre todo después de estar unos años en el ministerio, uno va recogiendo experiencias con errores y con aciertos, para volcarlos en un tema que es tremendamente delicado para todos, tremendamente delicado. El tema de la inseguridad es un tema que yo creo que cada uno de los que pueda aportar para tratar de encontrar alguna respuesta tiene que hacerlo. Más allá de los cálculos políticos o los dividendos políticos, hoy el tema de la inseguridad está en un grado realmente más que preocupante, ¿no?
Pero fue Novik que lo fue a buscar usted.
Sí.
¿Ya lo conocía Novik de antes, desde la época que él había militado en el Partido Colorado?
Sí, nos conocíamos. Sí.
¿Qué tipo de trato había tenido en su momento?
Bien, ¿no? Normal, ¿no? Uh-huh. No, es decir, no un trato tampoco muy, muy profundo, sino un trato circunstancial. Uh-huh. Y a mí me parece que la figura de Novik, bueno, es decir, en su gestión como candidato a la intendencia, evidentemente demostró que tuvo una gran llegada en el montevideano. Son 200,000 votos. ¿Y eso qué estaba reflejando? Bueno, que hay un cierto agotamiento de los dirigentes políticos tradicionales por parte de la gente. Y creo que Novik es un aire refrescante en el panorama político, ¿no?
¿Y esto usted lo dice como colorado? Que es un aire. ¿Usted se acerca a Novik como un colorado? ¿Dice esto de Edgardo Novik como un colorado?
Yo diría que me acerco como un ciudadano que siempre le ha gustado la política, que he militado, y creo que me parece que la figura de Novik, una figura de un empresario, un hombre hecho de abajo, con esfuerzo, con sacrificio, y fundamentalmente con mucho trabajo, ha logrado una consideración pública, ¿no? Entonces, es un hombre sencillo, y es un hombre que tiene un lenguaje que le entiende todo el mundo. Entonces, me da la impresión de que eso que yo digo de aire refrescante dentro del panorama político es efectivamente.
Sería consecuente con una visión que Stirling tiene de hace algunos años, cuando, por ejemplo, en determinado momento dijo que en el Partido Colorado había un autismo político, había una falta de liderazgo, un montón de críticas que fue volcando hacia el Partido Colorado, que este Partido Colorado dominado por Pedro Bordaberry, ¿no? En los últimos años. O sea, las críticas iban, evidentemente, quizás a ese liderazgo casi hegemónico que tenía Pedro Bordaberry, porque a veces su diferencia con el otro sector del coloradismo, que era el representado por Amorín, era una diferencia muy grande, ¿no?, en cuanto a caudal de votos. ¿Sigue pensando de esta manera? ¿Sigue pensando que el coloradismo está siendo afectado por un autismo político?
Ah, yo creo que sí. Creo que sí, y de la misma forma que le digo que Bordaberry es un buen legislador, un hombre, digamos, estudioso, serio en sus planteamientos, es un pésimo líder político que ha llevado al partido a la situación donde está. Y prácticamente se va quedando sin dirigentes. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque le ha faltado cautivar a la gente.
¿A la interna del partido o al votante?
A la interna del partido.
A la interna del partido.
Y al votante, porque así lo demuestran y es un reflejo de las encuestas, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las causas que, a mi juicio, el Partido Colorado está en la situación que está, Mire, nosotros...
Pero está porque fue el único que también mostró algo parecido a una renovación del Partido Colorado, ¿no?
De acuerdo,
Pepe Stirling fue un candidato,
sí, bueno, no le fue muy bien. Se podría decir que agarró el fierro caliente, claro, después del...
Y aparecieron otros que no le hicieron sombra.
De acuerdo, también. Pero yo les recuerdo, en el Uruguay pasó desde el año 2000 hasta el 2004, quizás, los peores momentos en la historia del Uruguay, ¿no? Del punto de vista político, del punto de vista social, del punto de vista económico. Y la gente, hubo pérdida de trabajo, pérdida del poder adquisitivo de la gente, problemas con los bancos, la gente perdió sus ahorros, problemas con Laftosa, problemas con las modificaciones cambiarias en Argentina, en Brasil. Es decir, fue una situación realmente muy triste y penosa. Y el pueblo, el partido, el Uruguay, se enojó con el Partido Colorado con justa razón, por todas estas razones. No fue el que provocó todos estos problemas, sino que fue el receptor de esos problemas. Y aún así, en el 2004, con la dirección del doctor Valle, se fue recuperando económicamente. Pero evidentemente yo fui candidato en esas circunstancias donde la gente estaba enojada con el Partido Colorado, y justamente enojada.
Y el Partido Colorado creció la siguiente elección y esperaban que en esta elección, en la última, en el 2014, bueno, se volviera a crecer, y sin embargo fue un retroceso, ¿no? Se llegó a votar el 13%, creo que fue...
12,9.
12,9, no alcanzó el 13, y la votación en la cual usted fue candidato fue alrededor del 10%, ¿no?
Cerca del 11, sí.
Bien, pasaron 10 años y la votación del Partido Colorado estaba casi en el mismo lugar. Una de las banderas más importantes con la que se arropó Bordaberry fue el tema de la seguridad. Y dentro del tema de la seguridad, la proa era la campaña por la baja de la edad de imputabilidad, que terminó perdiendo.
Exacto.
¿Usted cómo vio ese proceso, de ese embanderamiento? ¿Le parecía que era un... de que fue un... O sea, la intención de mejorar en los temas de seguridad y de tratar de identificarse como el partido que podía solucionar eso, fue una estrategia buena para el Partido Colorado? Fue una estrategia que, bueno, no dio sus frutos, pero no fue culpa solo del partido.
Claro, a juzgar por los resultados, evidentemente no fue una estrategia que diera sus frutos, pero yo creo que había una intencionalidad muy positiva en tratar de plantear al país cuáles eran los puntos con respecto a la seguridad que se podían manejar para tratar de neutralizar la inseguridad que se estaba viviendo. En ese sentido yo creo que se trabajó mucho, por eso yo les comentaba de que Bordaberry como legislador ha sido un hombre serio. Ahora, como conductor político, evidentemente no ha sabido conducir al partido.
¿Y Novik qué tipo de intención? Yo más creo cuando se tiene una reunión con Novik debe ser claro, ¿no?, con sus interlocutores, porque Novik le pidió que lo acompañara a la torre ejecutiva, es decir, para hablar de temas de seguridad. Evidentemente él tiene la intención de ser candidato a nivel nacional en el 2019, por más que esa carta no la ha tirado todavía arriba de la mesa. Ya sabemos que a través del Partido de la Concertación ese no va a ser el instrumento, porque nadie quiere que el Partido de la Concertación pase a plano
nacional.
Exacto. Entonces ahí a Novik le van quedando las opciones más reducidas, o formar parte del Partido Colorado, o abrir una nueva lista y generar un nuevo partido.
Exacto.
¿Y por qué camino está pensando Novik?
Bueno, yo creo que la posición de Novik hoy es empezar a recorrer, como lo ha hecho el interior del país, fundamentalmente para hablar con todos, con empresarios, con trabajadores, con jubilados, para saber qué es lo que piensa, y sobre todo para recoger y tener un denominador común de todo el país, decir, bueno, macanudo, a Novik lo quieren ver como candidato a la intendencia de Montevideo, o Novik lo quieren ver como candidato a la presidencia en el 2019. Es decir, está haciendo
ese
proceso de evaluación, ¿no?
Claro. Y también entendiendo si le conviene presentarse con con partido propio, con el Partido Colorado. Ese es el otro tanteo que está haciendo.
Exacto.
Bien, Stirling, hacemos una tanda, ¿le parece? Y nos metemos con tema de seguridad.
¿Cómo no?
Estamos hablando con Guillermo Stirling, asesor de Edgardo Novik en materia de seguridad. El gobierno abrió un diálogo, ¿no? Y invitó a los partidos de oposición a participar de este diálogo para mejorar la seguridad del país. Invitó a Edgardo Novik. ¿En calidad de qué lo invitó? Uno especula. No tenía representación parlamentaria.
Tenía a Fachelo.
Bueno, Fachelo, digo. Sí. Es lo único que podemos decir. Sí. Tiene representación parlamentaria, pero circunstancial, ¿no? Él no ganó con sus votos a ese legislador. Ese es el motivo por el cual Vázquez lo invita, porque no, tiene.
Invitó también a la Unión.
A la Unidad Popular.
A la Unidad Popular con un legislador. A mí me parece que esta actitud política del presidente fue muy positiva. Uh-huh. Y a su vez también muy esclarecedora de ciertas cosas. El presidente invita a la oposición a una mesa de análisis del problema de la inseguridad. Con eso está denotando que evidentemente es un tema que le preocupa mucho, porque no ha habido respuestas muy claras por parte del Ministerio del Interior referente a la inseguridad.
También puede ser para descomprimir presiones, ¿no? O sea, abre una mesa de diálogo, sí. No me van a castigar tanto.
No, es decir, puede ser también, pero yo creo que y hay que valorar la actitud del presidente en el sentido de convocar a la oposición a un tema que es muy delicado, muy delicado. Se ha venido trabajando bien, cada partido ha presentado sus propuestas, pero también lo que les quiero decir es que no, de lo que estamos trabajando en esa comisión, no hay nada significativo para que apunte al tema de la inseguridad. Es decir, soluciones o medidas que se tomen a partir de esa reunión que vayan a repercutir en un lapso chico por el tema de inseguridad.
¿Y a Stirling qué le dijo a Noy? Por ejemplo, mirá, si vamos a ir hasta ahí, ¿vamos a proponer qué? O sea, porque de alguna manera Noy va para sugerir, proponer, opinar.
Básicamente, más allá de las propuestas de modificaciones de los temas legislativos, que en algunas cosas son realmente interesantes, es decir, yo lo que le sugería es que acá el tema de la inseguridad, si no se recurre a efectivos de las Fuerzas Armadas que han tenido experiencia en las misiones de paz, que han estado en contacto con las poblaciones civiles de distintos países y que han ganado y se han generado un muy buen prestigio, que no tienen una formación de ir a una guerrilla o a pelear un frente de batalla, sino a respaldar a la sociedad civil de los países donde están instalados. Y es un crimen que esa experiencia de tantos cientos y cientos y cientos de soldados que han estado y que han vuelto al país no se aproveche. Yo creo que si no buscamos y encontramos una solución que permita a militares y a policías coordinadamente volcarse a los efectos de neutralizar la acción delictiva, va a ser muy difícil, porque si no, ¿qué tenemos que seguir haciendo? ¿Nombrar miles de policías para dar presencia en todo Montevideo, en las zonas rurales de Montevideo, en el interior?
Pero estos ex cascos azules, ¿qué funciones cumplirían?
Sí, la de prevención.
¿Pero prevención mediante su presencia?
Exacto. Sí, la prevención mediante el recorrido, es decir, que el delincuente vea la presencia. ¿Ustedes ven mucho patrullaje en Montevideo?
Bueno, Bonomi estaba explicando hoy de mañana que en el caso, por ejemplo,
del Marconi,
habían aumentado significativamente la presencia policial, la presencia del Estado a través de la policía. Y él habló de cifras, ¿no? Y mencionó de que enero a esta parte habían logrado reducir el 40% de las rapiñas. Y de abril a esta parte habló de un 60%. Es decir, marcó esto mismo, ¿no? Una mayor presencia de... Y ahí uno piensa, porque las propuestas de que el ejército coopere en las tareas de represión y prevención, una propuesta que ya se desde la oposición se le ha tirado más de una vez, Y uno piensa que de alguna manera lo que hizo el gobierno fue empoderar de esa manera a la republicana, ¿no? Es decir, bueno, el ejército no, pero fortaleció la presencia de la Guardia Republicana.
De acuerdo, pero la Guardia, que es un excelente equipo, no puede estar en todo el país. Y hoy se necesita estar en todo el país. Yo les cuento una anécdota. Yo tengo una casa ahí en Punta Colorada. Está Punta Negra, Punta Colorada y San Francisco. ¿Usted sabe cuántos policías hay para cubrir toda esa zona? Uno. ¿Puede haber seguridad? Lo mismo pasa con Playa Verde, con Bellavista, con Solís, con todos esos de balnearios, y no les cuento desde Montevideo para el resto, ¿no? Es decir, presencia no existe. Nuestras casas están, digamos, a expensas de la voluntad de los ladrones, no porque haya un dique de contención por parte de la policía con su presencia.
Ah, pero ahora, supongamos que a estos militares que tuvieron experiencia de misiones de paz, se les asignan estas tareas, ¿no?, de control. ¿Van a tener alguna preparación extra o solamente con la formación militar que tuvieron están capacitados para salir a la calle?
No, yo creo que es un material apto como para, decir, tener una formación complementaria a la que ya ellos tienen.
Pero ¿cómo, y cómo sería esa formación?
Es decir, básicamente yo creo que es consustanciarlos del rol que tienen que cumplir de defensa de la sociedad civil.
Tendría que pasar por la escuela de policía.
Hay instructores, hay en ese sentido yo creo que se podría adecuar perfectamente, es decir, cuáles serían los roles que deberían de cumplir los policías. Yo les cuento, es decir, en Dolores, después de la tragedia, en la noche de la tragedia, inmediatamente surgieron delincuentes a robar. A la mañana siguiente llega la Guardia Republicana y a la mañana siguiente llegan efectivos militares. Se terminaron los robos. ¿Por qué? Bueno, porque imponen otro respeto, imponen otra seguridad, es decir, los efectivos de la Guardia y los efectivos militares. Entonces, yo digo, si el militar nuestro sirve para levantar basura, sirve para estar en las inundaciones, sirve para trabajar y contener el contrabando en la frontera, y cuando hubo Astosa estaban en primera línea, y cuando se necesitan la presencia, ellos están. ¿Por qué no? Es decir, utilizar...
¿Estos militares responderían al Ministerio del Interior?
No, esas son cosas a definir, ¿no? Mm-hmm. Tendría que responder...
Digo, porque insisto en eso, ¿no? Es diferente la formación de un policía que un militar, ¿no? Se prepara para cosas diferentes.
No, sí, eso es en teoría, ¿no? Porque la preparación de un policía hoy, también con 3 meses de preparación, es decir, no podemos pedir mucho tampoco, ¿no? Pero yo creo que esas cosas, si hay voluntad política de utilizar efectivos militares, evidentemente hay que encontrar también la forma de cómo aprovechar esa experiencia que ellos tienen. Y eso, a mi juicio, sería el factor más importante que desbalancearía la diferencia entre la inseguridad que estamos viviendo y la seguridad que está pidiendo la gente.
Sería utilizar más efectivos. En realidad, porque...
Más efectivos,
Supongamos que el militar puede salir a cumplir estas tareas de represión y de prevención como las cumple la policía, ¿no? Bueno, vamos a tener más efectivos, pero a la vez yo encuentro que los problemas que se están teniendo, los problemas de inseguridad urbana, están muy vinculados también a la llegada definitiva del narcotráfico a la ciudad. Claro. Y hemos visto en los últimos meses delincuentes asaltar, atacar no solo comisarías, sino atacar centros militares para robar armas, ¿no? Y uno piensa, bueno, evidentemente, los militares imponen cierto respeto, para muchos delincuentes no lo imponen, ¿no? Porque se dieron cuenta que era posible atacar a los militares en su lugar para robarles armas. Yo pienso, si aumentar el nivel de efectivos que hay, lo que va a llevar también es a, bueno, un mayor nivel de represión, a una mayor cantidad de enfrentamientos.
Con los delincuentes. Y es lo que está pidiendo la gente. Es decir, los derechos...
A una guerra, ¿no?
Pero los derechos humanos de la gente, ¿quién hoy los está defendiendo? hoy no están siendo afectados permanentemente con rapiñas, con robos, con copamientos, con violaciones, con asesinatos? Entonces, ¿vamos a seguir manteniéndonos impasibles frente a eso por pruritos de que los militares tienen tal formación y la policía tiene tal otra formación? Yo creo que ha llegado el momento de que te pensemos un poco más en la gente.
Claro, pero yo creo, disculpe que insista con el tema, ¿no? Pero Juan se decía, la propuesta de llevar al ejército a la calle a patrullar junto con la policía, ya se ha planteado X cantidad de veces. Ahora lo que hay que saber es, bueno, está esta propuesta, bueno, ¿qué tipo de armas van a usar? ¿De qué van a depender? ¿Con qué móviles van a patrullar? ¿Cuánto van a cobrar? ¿Van a estar equiparados con el salario de policía? ¿Van a seguir cobrando como militar? O sea, falta capaz que una propuesta un poco más profunda que decir, vamos a llevar el ejército a la calle.
Perdón,
¿no?
Pero todas esas interrogantes que usted hace me parece que son totalmente a tomar en cuenta. Pero primero se necesita una voluntad política. Si no hay una voluntad...
Claro, pero capaz que la voluntad política no existe justamente porque no hay algo más profundo que la simple propuesta de sacar...
Voluntad política no hay porque se ha dicho que no.
Sí, bueno, el gobierno ha dicho que no.
Que ese camino no lo quiere. Entonces, evidentemente que se va a empezar a analizar cuando tienen que ser los propios actores quienes analicen todas esas interrogantes lógicas que usted está planteando.
Ahora, yo pregunto, ¿no? Porque la oposición ha dicho, bueno, usemos a los militares para combatir a la seguridad. El gobierno ha dicho, no, los militares no. Usemos a los militares... ¿Por qué razones? Bueno, Stirling decía que hay algunos efectivos militares que han participado en misiones.
Miles.
Miles de efectivos han participado en la ONU que ya tienen una formación, una experiencia que se podría aprovechar. Entonces, una de las razones es la experiencia que puedan tener estos efectivos y la otra razón es una razón más que nada numérica. Es decir, bueno, si usamos a los militares vamos a tener más efectivos para combatir la inseguridad.
Ah, yo creo que sí.
O sea, es una razón cuantitativa más.
Ah, yo creo que sí, porque ya le digo, hay muchos lugares en el país donde la presencia del Estado no existe. Vaya a la zona rural de Montevideo, vaya a la zona rural de San José, de Colonia, de Artigas, no existe. Vaya a la zona costera de Uruguaya, no existe la presencia del Estado a través de policías o militares, no existe. Entonces, la gente lo que está pidiendo es protejan nuestros derechos, derecho a vivir, derecho a nuestros bienes, a tener un sistema de vida y una forma de vida que tenemos los uruguayos que hoy se está resintiendo, pero duramente. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que analizar y más allá de los prejuicios que se tienen con respecto a fórmulas de cooperación militares con policías.
¿Cómo siguió los episodios del Marconi?
Con enorme preocupación, porque hay un desborde y un desconocimiento de la autoridad policial y un desafío a la autoridad policial.
Y ahora, seguramente estos problemas se fueron agravando, ¿no? Con el tiempo. Pero muchos periodistas este fin de semana reprodujeron algunos artículos de opinión, columnas de opinión, que habían escrito 5 o 6 años atrás con incidentes similares en los mismos lugares. Y recordaban también de que los problemas en algunos territorios del Uruguay son de hace 30, 40 años, ¿no? Hay gente que está enquistada ahí, viviendo en la pobreza, con un montón de los pésimos indicadores que tenemos como país. Entonces hay todo un tema de inclusión que no se ha solucionado. Entonces me parece que es loable preguntarse, bueno... ¿se colabora si estos territorios los atestamos de efectivos de represión? O sea, a esa situación. ¿O se empeora la situación de los que ya están ahí? Digo, porque es difícil. Uno tiene que trabajar en esa zona para tratar de combatir a delincuentes en un barrio donde vive mucha gente honesta en situación muy precaria.
¿Y ustedes creen que los ciudadanos comunes y corrientes que viven en todas esas zonas viven con tranquilidad? ¿O no viven supeditados, digamos, al accionamiento de los delincuentes? ¿Y vamos a seguir permitiendo que los delincuentes marquen la cancha como están marcándola permanentemente? lo de Marconi hubo un desconocimiento a la autoridad, y eso da la pauta que tienen, es decir, atrás de ellos tienen una fuerza y una convicción que es lo preocupante. ¿Quién va a defender toda esa gente que vive sujeta y sometida a los delincuentes?
¿Y qué piensa el accionar de la justicia, de ciertos jueces que a veces liberan a personas que pueden llegar a ser peligrosas,
no podemos generalizar de la justicia.
Usted en su momento tuvo, cuando fue ministro del Interior, tuvo algunos cruces con la justicia, incluso con la Suprema Corte de Justicia, sí, justamente por esto.
De acuerdo. Pero, por ejemplo, hay un fiscal que me parece que es un tipo que está muy bien ubicado, que es el fiscal, el doctor Zubía, que nos dice, no hay que aumentar las penas, no hay que llevar los delitos a pena de 80 años. Lo que se debe hacer es que se cumplan estrictamente con las sentencias. Porque hoy, por distintas razones, una persona que está sentenciada por 15 años, por A, por B o por C, es decir, a los 3, 4 años ya está saliendo. Eso es lo que hay que tratar de evitar. De que se cumplan las penas que fueron dictadas en su momento. Ahora, hay jueces, evidentemente, que uno no entiende sus decisiones, no los entiende, y son los que muchas veces generan un estado de irritación en la gente, ¿no?
¿Pero son los más esos jueces o...?
No, yo creo que la mayoría, yo creo que aplica, digamos, con mucho criterio y mucha responsabilidad, es decir, el código.
Stirling, para ir cerrando, ¿usted está de acuerdo con Nomi que el problema no es Bonomi?
Sí. No. Yo lo que estoy de acuerdo es que si el presidente invita a conversar a la oposición, no podemos ir a decir, bueno, cese al ministro Bonomi. Es un problema del presidente. Uh-huh. Yo no conozco en la historia del país, que un ministro haya sido cesado por el presidente, por toda la serie de presidentes que han pasado a través de la historia, a pedido de la oposición. No lo conozco.
Claro.
Y no es sensato tampoco que vayamos a sentarnos en la mesa y le pidamos al hombre de confianza del presidente que lo cese.
Y ahora, eso desde el punto de vista de la estrategia política. Y evidentemente Bonomi siempre cae dentro de la estrategia política de la oposición. Porque, si la gente está preocupada por el tema de seguridad y el ministro es el mismo de hace un tiempo, bueno, saquemos al ministro. Usted que fue ministro del Interior y que, bueno, conoce, ¿no? Todos los contratiempos que hay que encarar a través de un ministerio que no solo lo complica la burocracia, pero también lo complica la sensibilidad de la gente en la calle, y lo complica también generar cualquier tipo de cambio dentro de ese ministerio, porque se pueden tocar chacritas que son complicadas, ¿no? Bonomi ha tratado de encarar, el acierto en el error, varios cambios dentro del Ministerio del Interior. Y nunca se lo juzga desde una manera más técnica, porque siempre está la opinión política, porque sirve, Bonomi esto, Bonomi lo otro. Usted, honestamente, como ministro, por fuera de una opinión política, ¿cómo vio cómo ve la gestión de Bonomi?
Bueno, la gestión hay que juzgarla por los resultados, y los resultados no son buenos. Es decir, las rapiñas siguen creciendo, yo más o menos no me convencen las últimas encuestas, siguen creciendo.
Eso podría ser también, perdón, también podría ser porque va aumentando la delincuencia. Es decir, es como que yo esté tratando de contener un caño roto que a medida que empieza a salir el agua se agranda el agujero y empieza a salir cada vez más agua.
Y puede ser.
Yo puedo utilizar muchísimos recursos, pero el problema es que cada vez la delincuencia que se está instalando acá, bueno, tiene más recursos también y está más diseminada por todo el territorio.
Razón de más. Si las distintas estrategias que se han utilizado y empleado en los últimos tiempos no han dado los resultados que se esperaba que dieran, porque ya digo, las rapiñas siguen creciendo, los robos siguen creciendo, los copamientos exactamente lo mismo, ¿por qué no recurrimos a buscar soluciones por otro lado? ¿Cuáles son las soluciones por otro lado? Bueno, busquemos definitivamente, analicemos, no tomemos una decisión precipitada, analicemos la posibilidad de incorporar a las Fuerzas Armadas en el tema de la lucha contra la delincuencia, ya que la delincuencia está tomando niveles realmente, realmente preocupantes.
Bien. Guillermo Stirling, asesor de seguridad en este momento de Novik, lo vamos a ver haciendo política dentro de unos años y Novik decididamente se tira a la arena nacional.
Sí, no, yo digo apoyo políticamente a Novik. Bien. Más allá de las experiencias que en materia de seguridad le pueda transmitir, políticamente.
¿Y usted es digamos, miembro del Partido Colorado? ¿Es?
Sí, sí.
Sí, sigue siendo Colorado.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Como el buzo que trajo hoy.
Sí, sí, no, es redundante, me pregunta, ¿no? Si la gente lo veía por las cámaras.
Guillermo Stirling, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.